Pero señor, sí. Señor López Águeda, don Óscar, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Óscar es portavoz del Grupo Socialista en el Senado. Dígame, con este pacto, a todas luces, hasta donde se ve insuficiente, sin embargo, ¿qué le sigue estratégicamente? Decir, bueno, pues ahora miro hacia la izquierda e intento la otra gran coalición, o intento sumar a alguien más y le pido a Podemos que se abstenga.
Bueno, pues en primer lugar yo creo que hay que saludar que se produzca por fin un pacto entre dos formaciones políticas de ámbito estatal, por cierto, sería la primera vez. Creo además que el Partido Socialista marcó una hoja de ruta clara en todo momento que está siguiendo, y me explico. Para decir lo que vamos a hacer, le puedo decir, y es mucho más sencillo, lo que no vamos a hacer. El Partido Socialista dijo ya que no pactaría con el Partido Popular y que tampoco buscaríamos el apoyo ni de Esquerra Republicana, ni de Democracia y Libertad, ni de Bildu. Ergo, quedan 208 diputados a los que intentamos convencer para que haya un cambio de gobierno. El PSOE ha marcado un camino claro y lo está intentando. Ahora hay un primer acuerdo y creo que es un buen paso.
Pero a todas luces, insuficiente. ¿Quién hace falta más para completar ese acuerdo?
Bueno, le acabo de decir que hay un universo de 208 diputados, que son todos aquellos que no forman parte ni del PP, ni de Bildu, ni de Esquerra Republicana, ni de Democracia y Libertad, a los que aspiramos a sumar de una u otra manera a hacer posible ese cambio de gobierno al que aspiramos, ¿no? Por lo tanto, creo que después de que España viviera una situación de bloqueo, aceptando la candidatura de Su Majestad el Rey, Pedro Sánchez, el Partido Socialista, dio un paso adelante y está trabajando en algo que, claro, que no es sencillo, claro que no hay ni siquiera precedentes, pero donde entendemos que lo importante es que merezca la pena, que merezca la pena que haya un cambio de gobierno para llevar adelante políticas concretas. Eso es lo que estamos intentando.
Bueno, cuando salga que no, en la primera votación, incluso por mayoría simple, ¿cuál es el siguiente paso que ustedes van a realizar?
Bueno, ya le digo que hay un primer acuerdo con una formación política, que es Ciudadanos. Es verdad que seguimos sentados con otras formaciones políticas, y yo quiero destacar que con todas aquellas con las que ha habido equipos de negociación trabajando, se han producido avances, ¿no? Por tanto, quedan muchas más formaciones políticas que pueden hacer posible ese cambio y que haya más sí es que no es en la investidura de Pedro Sánchez.
Hombre, una solución que se me ocurre es que ustedes convenzan a Compromís, al PNV, a Izquierda Unida, Coalición Canaria, tendrían 143, pero es necesaria la abstención de Podemos. Sí. ¿Ustedes creen que Podemos en ese caso se abstendría?
Esos partidos que ha mencionado usted, todos ellos han estado sentados, están sentados con nosotros, negociando todos los días. Por cierto, yo quiero destacar el trabajo que están haciendo los negociadores, un trabajo serio, donde no hay horas al día para intentar poner en marcha políticas concretas, cuantificadas y reales y buenas para el país. Es verdad que en ese caso hipotético que dice usted, esa decisión dependería de Podemos, pero Podemos también tendrá que pensar en algún momento y según se acerque la votación, si merece la pena que haya un cambio de gobierno en este país y mandar al PP a la oposición, que creo que sería bueno para la regeneración no solo del país, sino del propio Partido Popular, o si merece más la pena votar junto con el señor Rajoy para impedir que haya un cambio de gobierno.
Es decir, ese sería el argumento, decirle a Podemos, no vas a votar lo mismo que el PP, pero...
Vamos a ver, ahora mismo estamos sentados. Esta tarde hay una nueva reunión donde se está hablando de contenidos con Podemos y con otras formaciones. Yo espero que se pueda avanzar. Es verdad que hay un argumento que hemos tratado de explicar una y otra vez, y es que en esa reunión con los partidos, digamos, de izquierdas, donde estamos tratando de avanzar, tampoco hay una mayoría suficiente porque dependeríamos finalmente de Esquerra Republicana y de Democracia y Libertad, cosa a la que el Partido Socialista no está dispuesto. Por eso estamos tratando de sumar mayorías transversales que hagan posible ese cambio.
Bueno, lo que yo le decía, Ciudadanos, Compromís, PNV, Izquierda Unida, Coalición Canaria, vamos a ver si Izquierda Unida querría, pero bueno, imaginemos que... pero la abstención de Podemos es imprescindible. Claro, la abstención de Podemos, a lo mejor sí tácticamente les interesa a ellos dejar que ustedes gobiernen con esa sopa de letras o con todos estos apoyos y mientras tanto crecer en la oposición, porque de lo contrario ellos les están esperando con un programa de máximos para negociar sobre él y con el que ustedes... Hombre, con la complicidad de otros, con el apoyo de otros y digamos que con un apretón de última hora de los independentistas catalanes podrían también sacar las cuentas. ¿Qué prefieren ustedes?
Nosotros lo que preferimos es que haya un pacto de gobierno razonable, escrito, negro sobre blanco, que plantee lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer, que quede claro también, quiero decir. Ha quedado claro en este proceso que el PSOE no estaba dispuesto a que hubiera un avance en la independencia de Cataluña a cambio de que haya un gobierno en España. Oiga, no, por ahí no. Ahora bien, si lo que pretendemos es que suba el salario mínimo, rescatar la ley de la dependencia, derogar la reforma laboral, abrir una reforma constitucional, por ahí sí, por ese camino podemos avanzar. Yo soy de los que creen que En este país y en este momento, con esta nueva situación política, es incluso más complicado sacar la investidura que la propia gobernabilidad, porque es verdad que un programa de gobierno progresista y reformista como el que plantea el Partido Socialista, pues creo que tiene mucho más difícil la suma de coaliciones negativas para impedirlo. Por lo tanto, yo soy de los que creo que se está haciendo un trabajo serio, donde se está avanzando, donde hay contenidos concretos y habrá un programa que pueden compartir todas aquellas fuerzas políticas que se han presentado para que haya un cambio en este país.
El acuerdo al que ustedes han llegado con Ciudadanos es un acuerdo de algunos asuntos que requieren reforma constitucional y, por lo tanto, concurso del PP, que no creo que lo vayan a tener. Con lo cual, tampoco es un acuerdo de legislatura, porque no ahondan en cuestiones elementales, fundamentales, por ejemplo, el desafío del secesionismo, los pactos educativos, reforma laboral, etcétera, etcétera. Hablan ustedes de, en fin, pues eso, suprimir las diputaciones y los aforamientos, que, bueno, le pueden sonar bien a mucha gente. Podría afirmarlo prácticamente todo el mundo. Realmente ustedes a un pacto de Honduras no han llegado.
Bueno, vamos a esperar a conocer el contenido del pacto, porque ayer el señor Rivera estableció unas condiciones sine qua non, pero es verdad que ese pacto es mucho más profundo. Sí que va a abordar cuestiones como el mercado laboral, como la educación, claro que sí. Vamos a esperar a conocer el contenido de ese pacto, que yo creo que, insisto, merece la pena. Es un pacto que para todos aquellos que han defendido el cambio merecerá la pena.
¿Qué le van a decir a aquellos socialistas que creen y mucho en las diputaciones como elementos de cohesión territorial? Amén, como lugar en donde los partidos que las controlan tienen una amplia bolsa de empleo.
Mire, yo vengo de un territorio que se llama Castilla y León, que es el que más municipios tiene de España y el que más municipios pequeños tiene de España. Y le digo que para nosotros los socialistas es fundamental que se garantice la igualdad entre quien vive en el mundo rural y quien vive en la ciudad. Es más, en los últimos años con las políticas de la derecha se han producido un recorte en la sanidad o en la educación en el mundo rural que nosotros rechazamos. Por lo tanto, vamos a ver la redacción definitiva porque este debate tampoco es nuevo en el PSOE, pero es evidente que todos aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes tendrán que tener alguna fórmula de gobierno supramunicipal o provincial, puede ser un consejo de alcaldes, veremos cuál es la redacción definitiva, que garantice lo más importante. Y lo más importante es que la gente que vive en el mundo rural tiene garantizados los servicios básicos.
¿Ustedes creen que a los compañeros suyos de Andalucía les va a complacer esta idea de suprimir diputaciones?
Bueno, vamos a, insisto, a conocer la redacción definitiva porque este debate no es nuevo en el PSOE. Es evidente que en una España que se llama España autonómica hay que, lo venimos diciendo, hay que darle una vuelta a la cuestión de las diputaciones. No se trata de superponer, de hacer una superposición de administraciones y de duplicar tareas, ni competencias, ni gastos. Y, por lo tanto, ya en el PSOE habíamos abierto este debate hace 2, 3 años para cómo racionalizar, para que no se duplique. No tiene ningún sentido que haya 3 administraciones haciendo lo mismo en un territorio. Bueno, es una buena oportunidad para modernizar nuestra administración pública y para hacer un sistema más racional.
Señor López Águeda, gracias por atenderme. Buenos
Muchas
días.
Gracias a usted.